Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Solo entendemos el milagro de la vida cuando dejamos que suceda lo inesperado. Pablo Coelho. Muy buenas tardes. Guadalupe Ortiz de Landázuri Fernández de Heredia era una mujer normal, sencilla, alegre, optimista y preocupada por los demás. Estudió ciencias químicas. Un día, a los 27 años, asistió a misa y al final de ella notó algo. Se sintió tocada por la gracia de Dios. Quería hablar con un sacerdote y al salir de misa encontró a un amigo de la familia que le dio el teléfono de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Fue a verle. Años después, San José María la enviaría a México para iniciar allí la labor de mujeres del Opus Dei. Se hizo una mexicana más. Impulsó centros de formación cultural y profesional de las campesinas que vivían en las zonas montañosas y aisladas. Puso en marcha un dispensario ambulante con la ayuda de una amiga médico. Guadalupe iba pueblo a pueblo, a lomos de una mula. Puso en marcha una granja escuela para la mujer, una escuela de enseñanza primaria y secundaria, un taller de confección, una escuela de alfabetización y una escuela hotelera para mejorar la vida de las mujeres en la zona. Esta mañana, Guadalupe ha sido proclamada beata. Su milagro, curar de un cáncer junto al ojo a Antonio Sedano, de Barcelona. Antonio tenía este cáncer y pidió la curación a Dios por la intercesión de Guadalupe. El día que tenía que operarse en el hospital clínico de su ciudad, se levantó y no tenía nada en el ojo. ¿Cómo era posible? Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, mañana, quinto domingo de Pascua, tenemos el momento en el que Cristo en el cenáculo habla de ese discurso de despedida donde les dice: amaos unos a otros porque es la señal por la que os conocerán. Yo siempre me gusta decir que cuando uno va a comprar algo a una tienda le gusta ver ese sello que dice garantía de calidad. ¿Qué pasaba con los primeros cristianos? Pues que atraían la mirada de los demás porque decía: mira cómo se aman. Entonces yo siempre digo que hoy vamos a dar una vuelta y hablar en esa faceta también, si quieres, de decir el amor como sello de garantía. Si yo amo, si yo quiero, si se muestra que nos queremos entre nosotros, es la garantía de que seguimos a Cristo. Si no, distorsionamos su imagen.
Muchísimas gracias,
gracias,
Jesús Luis.
Hasta luego.
Y hablamos de un fraile muy especial. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues señor, esto eran 20 frailes que vivían en un convento muy antiguo cerquita de Salamanca. Todos llevaban la cabeza pelada, todos llevaban una barba muy blanca, todos vestían un hábito remendado, todos iban en fila, uno detrás de otro, por los inmensos claustros. Si uno se paraba, todos se paraban. Si uno tropezaba, todos tropezaban. Si uno cantaba, todos cantaban. Daba gusto oírles trabajar.
La inocencia más graciosa que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa.
¿Os suena? Bueno, pues espero que al menos a ti, Álvaro, sí, y que tus hijas se lo hayan leído una o varias veces, porque este es el inicio del entrañable Fray Perico y su borrico de la editorial Barco de Vapor, que cumple 40 años como un personaje imbatible en valores y también en ventas, ya que lleva 70 ediciones y está traducido en 6 idiomas diferentes. Perico, un muchacho rústico, gordo y colorado con un pantalón de pan atado con una cuerda, se presenta en un convento de Salamanca con la intención de ser fraile. El joven revoluciona desde que llega a los 20 frailes del antiguo convento, a Fray Nicanor el superior, a Fray Olegario el bibliotecario, a Fray Cucufate el que prepara el chocolate o a Fray Pirulero el cocinero. Sin olvidarnos de Fray Mamerto el del huerto, Fray Cipriano el hortelano, Fray Jeremías el de la sastrería o Fray Balandrán el sacristán. La comunidad de franciscanos vivía sin mayores altercados, rezando, leyendo, durmiendo poco y trabajando mucho. Pero el nuevo y su burro calcetín alterarán el orden con sus alegrías y ocurrencias. Juan Muñoz Martín, el entrañable autor de 90 años, recuerda que Fray Perico conoció a raíz de un encuentro con las florecillas de San Francisco de Asís.
Parte primeramente de un libro que se me regaló porque habíamos hecho entre mis hermanos y yo un nacimiento, quien iba a decir que el regalo fue pues las florecillas de San Francisco de Asís, el patrono de los animales, de las florecillas, tal. Esa es la primera idea.
Antes de ganar el premio Barco de Vapor en el 79, se hizo con el premio Doncel en 1966 y después llegarían el Gran Angular de Novela Infantil en el 84 y el primer premio Complutense Cervantes, Chico de Literatura Infantil y Juvenil en 1992. Actualmente, Fray Perico y su borrico es el título más vendido de la colección El Barco de Vapor de la editorial SM en España y ha superado ampliamente el millón de libros vendidos en el mercado de habla hispana. Como curiosidad, deciros que el actual editor de la obra ya estaba enamorado de este libro cuando tenía 9 años. ¿Quién le iba a decir a él que sería el responsable de seguir dándolo a conocer a niños y adultos de ahora mismo 11 países del mundo? Kirikiki, cantaba el gallo, todos los frailes se levantaban, se estiraban un poquito y bajaban a rezar. Tan tan, tocaba la campana, Fray Balandrán. Es momento de volver a ser un niño. Feliz sábado a todos.
Siempre es buen momento para ser un niño. Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, sábado, día de audiencias. Y hoy, nosotros, los periodistas, protagonistas.
Sí, ha sido una situación muy curiosa, Álvaro, porque después de seguir cada día tantas audiencias desde fuera, hoy tocaba hacerlo desde dentro, ¿no? Desde dentro del Vaticano, nada menos que desde la Sala Clementina, 400 periodistas con sus familias, representando a medios de 50 países del mundo. Y la verdad es que el Papa nos ha dicho a todos unas palabras que convendría recordar siempre. Nos ha pedido que seamos humildes, libres, que estemos al lado de las víctimas, de los olvidados, que no nos importe meter el dedo en la llaga cuando sea necesario, que hagamos una información que sepa construir, que no destruya, que busque la verdad, que no nos quedemos solo en titulares, en la superficie, que no creamos solamente eslóganes, ¿no? Y luego ha habido también un momento para la improvisación, con una petición muy concreta para todos los que trabajamos en los medios y a veces nos olvidamos de los grandes conflictos cuando dejan de ser noticia.
Una demanda que uno de vos me había fatto un tiempo.
Una pregunta que alguno de vosotros me hizo en una ocasión. Me preguntó sobre las guerras olvidadas, aquellas guerras que están ocurriendo pero ya no ocupan titulares y no aparecen en los medios. Os pido que hagáis un buen trabajo y no os olvidéis de todas esas guerras que están sucediendo ahora en el mundo.
Son en curso ancora.
Y un detalle, Álvaro, de esa cercanía habitual del Papa es que ha empleado mucho más tiempo saludando a cada uno de los asistentes y a sus familias, a los hijos, a las parejas, a las madres, que al propio discurso, ¿no? Y a cada uno. Después nos ha regalado un libro que lleva por título Comunicar el Bien, en el que en la contraportada están escritas unas palabras que todos los periodistas debemos de tener muy presentes. Dice así, porque son muy breves.
Me la apunto.
Vamos a apuntarlo. Dice, a todos vosotros os recuerdo que vuestra información, a la vez que informativa, es formativa y un servicio público. Esto significa que es un servicio a la verdad, a la bondad y a la belleza.
Formativa y servicio público.
Efectivamente.
Pues me lo apunto. Bueno, y el Papa también hoy habló de los alimentos, ¿no? Dijo,
¿sí?
Desperdiciar la comida es descartar a la gente.
Sí, desde luego no ha podido ser más claro con estas palabras. Se lo ha dicho a los miembros de la Federación Europea de Bancos de Alimentos, que está formada por 224 bancos de alimentos repartidos en 18 países. El Papa les ha recordado que su trabajo es una manifestación concreta de esa lucha decidida contra el despilfarro de alimentos. Un despilfarro Pizarro que manifiesta desinterés por las cosas e indiferencia hacia los que carecen de ellas. Ha sido bastante fuerte el discurso del Papa en este sentido, ¿no? Y les ha hecho un llamamiento al despedirse. Nos ha hecho un llamamiento a todos, que es que cambiemos, que mejoremos el mundo, porque el despilfarro no puede ser la última palabra que dejen unos pocos ricos, mientras que la mayor parte de la población padece hambre y está olvidada por todos.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un buen sábado para todos.
Y desgraciadamente tenemos que contar el asesinato de un sacerdote español en el centro salesiano Don Bosco, en el sureste de Burkina Faso, a manos de un antiguo cocinero que trabajó en la congregación. Según informan medios locales, el padre Fernando Hernández fue asesinado al mediodía durante la comida. Durante ese incidente, un segundo cura, de origen togolés, resultó herido.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Dos mitos del cine por partida doble. Paul Newman, Robert Redford, Dos hombres y un destino y El golpe.
¿Dispuesto? Merece la pena, ¿no crees?
El domingo a las 8:30 de la noche, Cine sin cortes, en 13.
¿Te has perdido Fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar.
Guadalupe Ortiz de Landázuri ya es beata. Se trata de la primera laica del Opus Dei que sube a los altares. Una ceremonia presidida por el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, y que se ha celebrado en el recinto de Vistalegre, en Madrid. Allí se encuentran nuestros compañeros Samuel del Río y Laura Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por lo vivido en la ceremonia. Lo primero que vamos a escuchar es el gran momento, ¿no?, en el que Guadalupe se convertía en beata.
Después de haber obtenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que la venerable sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, fiel laica de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, que entregó generosamente su vida al Señor, sirviendo con alegría a sus hermanos en la realización de las tareas cotidianas, y ahora en adelante sea llamada beata. Y se puede celebrar cada año en los lugares según los modos establecidos el día 18 de mayo.
Bueno, Samuel, ha sido el momento, ¿no?, el gran momento de la ceremonia.
Sí, además, justo después de ese decreto, Álvaro, que ha leído el cardenal Angelo Becciu, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, como has explicado, pues ha comenzado un aplauso masivo que parecía interminable, mientras poco a poco caía una de las telas detrás del altar, a un lado del retablo, y detrás se ha ido mostrando poco a poco el lienzo con el rostro de la ya beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. Ha sido el momento más emocionante, y durante la homilía el cardenal Becciu ha recordado su vida, recordando qué bello y atrayente es,
por ejemplo,
la capacidad de escuchar y una actitud siempre alegre, incluso en las situaciones más dolorosas.
Pues Samuel,
también,
si te parece, por ejemplo, vamos a ir escuchando algunos de los sonidos de la homilía. Así nos explicaba el cardenal Angelo Becciu lo que nos enseña la nueva beata.
La nueva beata nos comunica a nosotros, los cristianos de hoy, que es posible armonizar la oración y la acción, la contemplación y el trabajo, según un estilo de vida que nos lleva a fiarnos de Dios y a sentirnos expresión de su voluntad, la cual hay que vivir en todo momento. Además, nos enseña qué bello y atrayente es el poseer la capacidad de escuchar y una actitud siempre alegre, incluso en las situaciones más dolorosas.
Como bien decía Samuel, todo un ejemplo de vida,
sí,
Guadalupe.
Efectivamente. Además, ha dicho que para nosotros, el cardenal ha explicado que es un modelo de cómo mostrar esa luz que trae Cristo, ¿no? Y el momento también muy especial dentro de esa homilía, Álvaro, ha sido cuando ha repetido una de las frases que más decía Guadalupe a las personas que le rodeaban, tanto en España como en México, y es la siguiente: los pies en la tierra, pero mirando siempre al cielo para ver luego más claro lo que pasa junto a nosotros.
Bueno, y con
una
la gente
del ordinario, de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco.
Bueno, y con la gente, ¿no? Con las miles de personas congregadas en Vista Alegre, ha estado Laura. Laura, ¿cómo fue el ambiente? ¿Qué te dijo la gente? ¿Por qué estaban allí?
Aquí sobre todo alegría desbordante. Es que la imagen que ha presidido este espacio, este palacio, ha recordado la alegría sana y contagiosa, su humildad, el coraje de una mujer que no se detuvo ante un corazón frágil con el que tuvo que lidiar. Esa alegría y ese empeño por evangelizar con entusiasmo sigue dejando todavía huella, como la que causó en Chus. Es de Madrid, pero lleva 3 décadas en Kenia. Allí evangeliza a través de su labor docente y se mira cada día en el espejo de Guadalupe.
Me está ayudando mucho intentar hacer, bueno, muy impresionante todo lo que hizo en 6 años, y yo llevo allí 30 años y no he hecho ni la décima parte de lo que hizo ella, sí.
La Beata Guadalupe es fuente de inspiración aquí en el resto del mundo, especialmente en México, donde se trasladó en 1950. Sembró su labor evangelizadora entre mujeres de zonas rurales y se ha extendido por todo el mundo, como es el caso de Costa de Marfil. Nos lo explicaba Rosalinda.
Teníamos ilusión de venir porque todas nuestras señoras pues la conocen, han comenzado a rezar, han recibido favores, y aunque somos un grupo pequeñito, estamos muy entusiasmadas por venir.
México, Chile, Polonia, Paraguay, España, Brasil, Perú, Irlanda, Camerún, Portugal, Ecuador. La luz de Guadalupe sigue impregnando las labores evangelizadoras que llegan a los rincones más desfavorecidos. Linda ha venido desde Kenia.
Su normalidad, porque lo que vemos es una mujer muy normal que consigue vivir una vida cristiana muy buena, y eso atrae muchísimo.
La Beata Guadalupe ha brillado ante los 11.000 seguidores de su obra, que han hecho suya la cita que ha presidido este solemne acto. Dios ama al que da con alegría.
Y otro nombre, Antonio Sedano, protagonista del milagro. ¿Cómo fue el milagro de su beatificación?
Con estas palabras, Antonio Sedano invocó de forma espontánea, pero con mucha fe, a la hora Beata Guadalupe: eso es poca cosa para ti. La Santa Sede le atribuye la curación milagrosa de un tumor maligno de piel que apareció en 2002 en el ángulo interno del ojo derecho, una lesión que le generó problemas de visión. El carcinoma vasocelular requería cirugía, pero el tumor empeoraba con el paso del tiempo y con ello la intranquilidad de Sedano. Fue la casualidad la que hizo que se topara con una estampa de la Beata Guadalupe. Enseguida surgió una simpatía personal y espiritual hacia ella. Tú puedes hacerlo, haz que yo no tenga que ser operado. Antonio se durmió sin interrupciones y a la mañana siguiente despertó sereno y sin rastro de la lesión. La curación fue confirmada por los médicos. Antonio Jesús Sedano falleció a los 88 años de edad, 12 años después, a causa de una patología cardíaca.
Y Samuel, ¿qué es lo que queda ahora? Porque todavía hay mucho ambiente.
Pues sí, mira, ahora mismo seguimos en el interior del Palacio de Vista Alegre. Permanece frente al altar el retablo con la Virgen de Guadalupe y con una frase de San Pablo a los Corintios, que es: Dios ama al que da con alegría. Y a la izquierda está ese lienzo del que hemos hablado, Álvaro, que ha sido desvelado durante la ceremonia. Aquí sigue presidiendo, vigilando la recogida, Guadalupe, la recogida de todo lo que se ha montado aquí, que son pues miles de sillas sobre el altar y también abajo, decenas de flores, y ahora mismo pues eso, la gente ha sido ya evacuada, la prensa sigue aquí dentro, pero en las calles la gente sigue celebrando, pues, se han quedado a comer por aquí y esta tarde hay más actos
con
en
la fiesta. Samuel del Río, Laura Ríos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti.
Gracias.
No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir.
Y vamos terminando, y para eso hablamos sobre el matrimonio y la familia. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Places,
Esta semana se ha celebrado en Roma el primer encuentro de expertos organizado por el Observatorio Internacional de la Familia, promovido por el Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, un proyecto de investigación en el que participan 15 universidades de todo el mundo. A pesar de la evolución social y del propio concepto al que se ha tenido que enfrentar esta institución, desde Naciones Unidas, que ha reconocido este día, se recuerda que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, recordaba durante el encuentro que este observatorio nace de la urgencia expresada claramente por el Papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, de mirar a las familias del mundo en su vida real. El método que va a poner en práctica esta institución es mantener el rigor científico necesario para la investigación, pero al mismo tiempo un conocimiento apasionado por la luz de la tradición de la Iglesia que ayude a leer, más allá de los simples números, los innumerables rostros y también las innumerables historias de hombres y mujeres marcados por la vida conyugal y familiar. El considerar los infinitos y preciosos lazos, incluidos los más pobres y difíciles, que constituyen la historia de las familias que literalmente mantienen viva a la Iglesia y a la sociedad. Este organismo quiere reconocer, identificar y también analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución. En medio, además, de tanta violencia, de conflictos, de crisis, dificultades económicas o precariedad laboral, la familia, bien sabemos, es compañera de viaje en medio del dolor. Por eso, conocemos la preocupación del Papa por una familia fuerte. Sobre ella convocó incluso un sínodo. Y es que Francisco nos recuerda que la familia es el antídoto a la actual desertificación de la sociedad, una institución que nos indica el camino de la humanización y de la evangelización. La experiencia familiar ayuda al equilibrio humano en una época de cambios profundos, transmite sabiduría y valores esenciales. La sociedad se juega en la familia su existencia y además a los cristianos nos hace el Papa un llamamiento especial, el dejarnos tomar como modelo de cada una de las nuestras a la vida de la familia de Nazaret. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, Jesús Luis Sacristán. En el control técnico, Álvaro Español. En control central, José María Orihuela. La información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo. De la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos. Sí.